Estamos en contacto con Mario Cafiero, exdiputado nacional, investigador y especialista de la deuda externa. Hola Mario, ¿cómo va? Buen mediodía.
¿Qué tal Mario? Un gusto estar con vos y tu audiencia.
Bueno, hemos hablado mucho sobre vos, fuiste uno de los querellantes, de los demandantes contra el megacanje en 2001, la acción de en ese entonces Domingo Cavallo. Y uno advierte en reflexiones tuyas y en los momentos que estamos viviendo grandes similitudes con esa situación, sobre todo a partir de ayer, de esta aparición del ministro de Hacienda, ¿no?
Sí, sí, más o menos pareciera que se repite la historia, ¿no? La historia dicen que es circular, ¿no? Que da vuelta. Y ahora parece que volvimos a un punto donde un gobierno decide, bueno, voy a negociar un canje de la deuda, de los plazos de la deuda, que fue lo mismo que anunció Cavallo en junio del 2001, ¿cierto? Y bueno, no es que la historia se vuelva a repetir como un calco, hay diferencias y hay similitudes. Como similitudes tenemos que el país, como en el 2001, tiene una deuda externa insólita, porque lo insólito es que se tomaron miles de millones de dólares sin que ellos hayan tenido un destino que no sea que se volvieran a fugar por la otra ventanilla.
Claro.
Y esta calecita de la deuda y fuga, es la que tiene sometida a la Argentina a esta, digamos, a esta dependencia, ¿no es cierto?, de los capitales extranjeros, que dependencia para que, dependiendo del capital financiero, para que los que están en la Argentina lo fuguen. Esa es la dependencia que hay, porque en realidad nuestra economía real, nuestra economía de la producción, de trabajo, de los alimentos, de la obra, de esto, del otro, no depende de esa dependencia.
Claro.
En realidad lo que depende es que haya pesos circulando.
Claro, efectivamente. Sobre todo en el rubro virtuoso del consumo, ¿no? Generador de producción y de empleo.
Y claro, entonces, ¿qué pasa? El gobierno, ¿cuál fue la medida que tomó? Para salir del cepo al dólar, que criticó, hizo un cepo a los pesos.
Claro.
Porque toda esta falta de dinero que circula y lo que provoca la caída de la actividad económica. ¿Qué quiere decir la caída de la actividad económica? Que el comerciante que antes vendía 100, ahora vende 60. Uh-huh. El que tenía un restaurante y tenía 50 cubiertos, hoy tiene 20. Y así todos, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro.
La caída de la actividad económica es producto de esa falta de liquidez en pesos, no en dólares.
Uh-huh.
¿Estamos? Y los dólares que entran, ¿no es cierto? No los usamos para estas transacciones.
Claro, no va para para la construcción de consumo y de generación de producción, para inversión real, ¿no? Va para el pedal.
Claro, y después dicen, no, escuchás las radios, ¿no? Los liberales de siempre. El problema de la Argentina es el gasto público, un gasto
claro.
Público que no podemos financiar, causa el déficit y ahí viene la deuda.
Uh-huh.
No, para, a ver, en el colegio nos enseñaban que no se pueden sumar las peras y las manzanas, ¿te acordás?
Claro.
Que bueno, puedes sumar pera más manzana, porque vos tenés que sumar las manzanas por un lado y las peras por otro. Si el gobierno y el Estado tiene un déficit, ese déficit es en pesos. O sea, si hay un aumento, si gasta más de lo que recauda, es porque paga más sueldos, por ejemplo, que son en pesos, de los impuestos que cobra, que son en pesos.
Sí, ¿estamos? Sí, está clarísimo.
Entonces,
está clarísimo.
Si hay déficit fiscal, no tiene que impactar en la deuda externa, porque la deuda externa es tomar dólares.
Claro.
Entonces, esta locura de confundir, porque yo creo que esto está una suerte de, como que no quieren que entendamos el problema, que es muy simple, ¿no? Que es esto de, mira, ¿sabes qué pasa? Nos metieron de la dictadura hasta acá, Martínez Dios, y nos metió en la locura del patrón dólar.
Uh-huh.
Y de meter el dólar como moneda de atesoramiento, porque la gente cuando tiene miedo va al dólar.
Claro.
Esa cultura entró.
Uh-huh.
Si nosotros desmontáramos eso lento, de alguna manera, planteándolo como un problema, nacional.
Uh-huh.
Y mira, tenemos que salir de esta locura, porque si no terminamos siempre en estos defaults, en esta fuga, en esta cosa que la gente ya no quiere saber más. Porque la que más sufre es la gente que no tiene dólares y que no puede consumir.
Sí, Mario, ahora yo creo que coincido absolutamente en esto. ¿Cómo pensás que se puede volver, desde el punto de vista cultural también, a interpretar que uno puede comprar una vivienda en pesos, un vehículo en pesos, y a no pensar efectivamente dolarizadamente, cuando todas las señales son, en ese sentido, extranjerizantes desde el punto de vista de la cultura?
Bueno, vos tocas un tema muy interesante, porque, a ver, lo que tendríamos que hacer para desdolarizar la economía, si se quiere, ¿no? Desdolarizar y desdolarizar.
Sí, ¿no? Claro, está bien. Está bien.
Nos tenemos que desdolarizar para desdolarizar la vida de los argentinos. Uh-huh. ¿No? Desdolarizar la moneda para desdolarizar la vida de los argentinos. Esa debería ser la propuesta. Tenemos que darle a una moneda nacional mucho más presencia. Y a veces el Estado puede, desde el punto de vista legal, más que esperar una batalla cultural, hacer la obligación de que, por ejemplo, las viviendas se tienen que hacer en un instrumento que sea en pesos.
Claro, porque el tipo que va a comprar ladrillo lo paga en pesos, por ejemplo, ¿no? La construcción en general. Vos vas al corralón de materiales y mire, necesito dos bolsas de cemento, en pesos te las cobran.
La arena es correntina o entrerriana. El cemento es de la provincia de Buenos Aires, de Loma Negra. El acero es de Asindar. Los ladrillos es de los ladrilleros, y etcétera. O sea, el 99% de la industria de la construcción es en pesos. Entonces nadie se puede quejar que si vos me obligás a vender en pesos, yo me fundo. No, acá no se puede fundir nadie, porque cobras en pesos y pagas en pesos, punto.
Claro.
Porque acá no hay que fundir a la gente. Entonces la gente, Macri lo que hizo fue fundir a la gente.
Nosotros
tenemos que tratar de que la gente no se funda, que tenga un negocio que funcione, una fábrica que funcione, una empresa que funcione, porque eso genera trabajo, y ese trabajo genera salario, y ese salario genera posibilidad de vida a los trabajadores, punto y aparte, no hay ningún misterio.
Está bien. Te pregunto sobre el término...
Pero digo, está bueno esto, lo que vos estás planteando es no ir tanto a quien limitar el que quiere comprar el dólar, sino limitar el que va a buscar los dólares cuando en realidad necesitaría otra cosa.
Claro. Efectivamente, salvo aquellas cuestiones donde también hay una intervención necesaria del Estado en la generación de insumos para la producción, ¿no? Es decir, cuando hay que importar maquinaria para la industria, sobre todo el sector
PYME. Claro, esos dólares los tenemos. Uh-huh. Los dólares que se llaman comerciales. Los tenemos porque nuestra balanza comercial ya está equilibrada, ya es superavitaria.
Claro.
Entonces no estamos con necesidades de dólares para la industria, esos dólares están. Y tienen que estar, porque la Argentina no puede ser un país cerrado. Porque sería inviable un país cerrado. Vos necesitás tecnología, capitales, bienes de capital que vengan y que vos puedas comprar una máquina y producir mejor. Bueno, y tratemos de hacer en sectores industriales donde seamos nosotros más competitivos que otros países y podamos exportar. De eso se trata.
Uh-huh. ¿Qué opinás del verbo reperfilar?
No existe. A ver, fíjate, que lo busquen ahí. Real Academia Española.
Es una forma de maquillar la reestructuración, claro, y reconocer el default.
Claro, es como una palabra light, ¿viste? Uh-huh. Es light, ¿viste? Estás tomando una gaseosa light, pero es gaseosa, hermano.
Uh-huh.
Esto es default.
Claro.
Esto es default. Es decir, llegaba el bono, no te lo puedo pagar, te lo estiro el plazo.
Uh-huh. Uno lo toma, por suerte, con algo de ironía y humor, pero le está dejando un campo minado al gobierno que viene, realmente tremendo esta salida del macrismo, ¿no?
Sí, en algún momento decíamos hay que hacer de bomberos para apagar el incendio que va a dejar Macri, pero ahora me parece que ese bombero tiene que ser especialista en explosivos, más que con una manguera para apagar el incendio, ¿no? Porque la serie de bombas que está dejando Macri es variada y todas son de profundidad. Quiero decirte un tema muy importante.
A ver.
Me preocupa que no he visto en las medidas una desactivación de la bomba de las LELIC. Porque si hay un compromiso que es de todas las semanas, es la renovación de las LELIC. Las LELIC son unas letras que emitió el Banco Central, ¿no es cierto?
Sí.
Para absorber la liquidez de los bancos. Es decir, le paga para que no usen esos pesos. ¿Estamos?
Sí, sí.
Y esa es una decisión que toman los bancos todos los días. Y esa bomba no fue desactivada. Por lo tanto, yo podría pensar que en realidad lo que están pensando es favorecer a esos acreedores, darles libertad para ir contra los dólares y perjudicar a otros acreedores. Uh-huh. Guarda ahí, ¿eh?
Empresas de las que, si no me equivoco, algunos miembros cercanos o directamente integrantes del gobierno están involucrados.
No, yo no tengo esa prueba. O sea, esto es un negocio de los bancos. Los bancos, si hay un funcionario, deberían denunciarlo. Si uh-huh. no lo hacen, es que son cómplices. Pero uh-huh. ahora, fíjate que te voy a volver a repetir lo que te dije. Le pagamos a los bancos para que no usen el dinero. O sea, para que no presten el dinero.
Para que no hagan de bancos, digamos.
Exacto. Le estamos pagando 2.000 millones de pesos por día a los bancos para que no funcionen de banco.
Es extraordinario.
¿Viste eso de que la gente se indigna de que el que cobra sin trabajar, el que cobra un plan sin trabajar?
Sí, claro.
Bueno, pues no te indignas con los bancos que cobran por no hacer de bancos.
Es muy interesante. Muy interesante esto que estás diciendo.
Es la locura de la que estamos, ¿me entendés?
Muy interesante, sí, señor. Sí, señor. Dos preguntas, porque uno siempre aspira al futuro, y por más que le hayan echado una vez más la culpa al candidato, el peronismo creo que está acostumbrado a reconstruir sistemáticamente, porque le ha tocado ser bombero en más de una ocasión, sobre todo en salidas del neoliberalismo, muchas de ellas cruentas. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre, a tu juicio?
Vos sabés que una de las cosas que yo propuse ahí en el equipo del Frente de Todos, Perón, después de la guerra, en el 45, se dio cuenta que si nos volvía a pasar lo de la Primera Guerra Mundial, donde tuvimos una reactivación industrial, pero cuando los europeos se arreglaron, nos volvieron a dominar comercialmente, él dijo, quiero crear el Consejo Nacional de Posguerra. Uh-huh. Para industrializar la Argentina, para ver cómo salimos después de la guerra, para no volver a tener los mismos problemas que tuvimos antes. Yo creo que habría que hacer un Consejo Nacional del post-neoliberalismo.
Ajá.
Porque hay que buscar la salida de estos modelos que no pueden volver nunca más.
¿Eso qué significa? ¿Una enorme paritaria de sectores, todos los sectores?
No, sí, en el marco de un gran acuerdo nacional, uh-huh. y de un gran acuerdo social, y uh-huh. de una... sinceramiento de... Porque es posible manejar los conflictos. No es que... Nosotros no tenemos por qué pensar que en una mesa donde haya conflictos no las podemos manejar. Uh-huh. No puedes entrar al empresario, al trabajador, a la universidad, al Estado. Yo creo que acá hay que armar un consejo de cuatro patas. Empresarios, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que la Argentina necesita salir de un empate. Entre el capital y el trabajo estamos empatados. Uh-huh. Nadie puede dominar al otro. ¿Por qué? Porque el paso del peronismo le dio tanta fuerza al trabajo que no es posible doblegarlo como en otros países. Y el capital es como que viene haciendo... ¿El capital qué tendría que hacer? Reinvertir en la Argentina. Y no reinvierte, lo fuga. Uh-huh. Entonces hay que buscar un pacto con un sector del capital productivo, por supuesto. No
claro.
financiero como el que hizo
claro.
Macri.
Claro.
Ese capital financiero no nos interesa y no le vamos a dar cabida, porque Macri le dio tanta cabida a la especulación. La gente dice, la especulación, van al casino, juegan a la docena, ganan, tienen los números marcados en la ruleta, ganan siempre. No van a ganar en una ruleta, van a desbancar al casino y llevarse toda la guita del casino, que son las reservas del Banco Central.
Claro.
Ahí, en ese juego nos puso Macri.
Claro.
Por eso la agencia Bloomberg dice, la Argentina es el país más vulnerable del mundo.
Uh-huh.
Y por eso el riesgo país está a 2.200 puntos, por las locuras que hizo Macri.
Ni hablar. Ni hablar.
Bueno, ¿me preguntás del futuro?
Sí.
Hay que ver el día a día. Y hay que pensar fundamentalmente en el mercado de los alimentos, ese a la cual la gente no accede, el mercado de los medicamentos. Cuando hablemos de los mercados, pensemos primero en el mercado de los alimentos,
sí.
para que millones de personas vuelvan sí. a comer.
Ni hablar, claro.
Ese es el primer mercado que tenemos que escuchar.
Ni hablar, porque además uno, recién les decía a los compañeros, uno cita el término hambre, argentinos con hambre, y lo hace desde todavía la posibilidad de poder
comer todos los días,
y no termina uno de ponderar el peso específico que tiene el hambre en barriadas completas, millones de compatriotas, ¿no?
Bueno, ese es el primer mercado que tenemos que escuchar. un mercado donde los que quieren comer no pueden.
Está muy claro. Mario, como siempre, un abrazo grande y
gracias,
la alegría de poder reflexionar.
Bueno, un abrazo.
Abrazo. Mario Cafiero, charlando con nosotros, investigador, especialista en tema de la deuda, y además trabajando con alegría para nosotros, ¿no? Los equipos que están promoviendo una Argentina distinta, Dios mediante, a partir del 10 de diciembre.